Pues esta misma mañana ha vuelto a haber retenciones en Rontegui, en este caso debido a un accidente vial en el que se han visto involucrados tres vehículos. Es verdad que no es raro que esto ocurra, pero también es verdad que somos conscientes de que días de lluvia intensa como la que estamos viviendo en estas últimas jornadas son un elemento, desde luego, de peligro al que hay que atender cuando vamos a coger el coche. Cualquier elemento inesperado en la carretera es un factor de riesgo y tenemos que intentar asumirlo, asimilarlo y después actuar en consecuencia. Es verdad que en verano hay unos riesgos, pero en invierno también las hay. Nos encontramos, por ejemplo, con jornadas de lluvia, como ahora mismo, de nieve también, de hielo o de niebla. Por eso nos parece interesante la recomendación que lanza estos días el RAC Vasco Navarro, haciendo hincapié en la necesidad de extremar las precauciones en carretera durante estos próximos meses. Eduardo Martínez es gerente del RAC Vasco Navarro. Nos atiende unos minutitos. Hola, Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es verdad que parece algo que muchos dirán, esto es obvio, pero no es tan obvio, ¿verdad? Creemos que igual hemos calculado un tiempo para llegar a un sitio y de repente se pone a jarrear y no nos apeamos igual de querer llegar a la hora a la que habíamos previsto cuando tendríamos que saber adaptarnos, ¿no? Ser flexibles y decir, bueno, hay lluvia, voy a poner doble o triple de seguridad.
Sí, es como dices, ¿no? Yo creo que cuando viene el mal tiempo y las circunstancias son adversas, hemos de planificar que vamos a tardar más, con lo cual hay que ser prudente y salir con más tiempo de antelación para intentar llegar a la hora. Las prisas son malas consecuencias y a veces, por mucho que queramos, no podemos correr cuando hay atascos en carretera o accidentes que se producen de forma más importante con esta climatología.
Sí, sí, totalmente, es verdad. Tenemos que hacernos un poco a la idea y sumar un poco de ese minutaje, aunque nos dé un poquito rabia. Yo creo que es lo mejor y siempre lo importante es llegar, ¿no? Que es algo que siempre se dice. Habéis editado una guía con 22 consejos para conducir ante situaciones adversas que nos podemos encontrar con este tiempo. Uno de ellos es el estado de las ruedas. No sé si le prestamos mucha atención, Eduardo.
En general, sí. Pero también es cierto que hay una parte muy importante de vehículos en el parque móvil que no está bien mantenido, ¿no? Si realmente ya en España hay casi 3 millones de vehículos que están sin seguro, imagínense cuántos puede haber sin pasar la ITV, ¿no? Ahora tenemos más de 25 millones de vehículos turismos, en unos 34 millones de vehículos tensados entre camiones, autobuses, ciclomotores o turismos. Entonces, claro, dentro de este porcentaje nos vamos a encontrar con que muchos vehículos llevan las ruedas mal, ¿no? Y esto es peligrosísimo no solamente para él, sino para cualquier persona que va en la carretera, porque un defecto en la frenada es una colisión múltiple o puede dar lugar a una colisión múltiple, ¿no?
Cuando hablamos de las ruedas, ¿os referís a echarle un vistazo al dibujo del neumático de la rueda?
Eso es lo más básico, sí. Que es lo que mucha gente ya no tiene, ¿no? Y a partir de ahí ya podemos discutir, depende de qué tipo de recorrido hagas, qué tipo de rueda tú precisas, si necesitas una rueda normal, una rueda de invierno, una rueda de todas las estaciones, ¿no? No es lo mismo circular por Navarra o por Vitoria que hacer solamente recorridos prácticamente urbanos por Bilbao o alrededores, ¿no? Esto te va a cambiar muy mucho las necesidades, pero lo que sí es indiscutible que las ruedas tienen que tener el dibujo tal y como marca la normativa, ya no solamente por lo que te puede pasar a ti, sino por lo que puedes pasar a terceros, ¿no?
Es verdad. Igual eso es en lo que primero reparamos. Algo menos reparamos, parece, en todos los elementos de seguridad que son adicionales y que siempre creemos que están ahí, ¿no? Cuando los vayamos a necesitar, pero igual no estaría mal echarles un vistacito, ¿no? Como la rueda de repuesto, por ejemplo, los chalecos o los triángulos para señalizar e incluso las balizas, ¿no? Que van a estar ya en todos los vehículos dentro de nada.
El sentido común te marca que cuando vas a coger un vehículo y vas a hacer un recorrido, digamos, de cierta distancia, de cierta duración, pues es evidente que igual que estamos revisando otro tipo de ropa cuando vas a ir a sitios de más frío, el coche también, ¿no? Tenemos que llevar el vehículo cargado de gasolina, diésel o lo que fuere y el resto de utensilios o obligaciones que nos marca la ley. Hasta el 31 de diciembre los triángulos sería un elemento de ellos, también los chalecos reflectantes los tenemos que llevar, y a partir del día 1 de enero de 2026, como novedad, sí estaría esta baliza denominada V16, que es obligatoria para circular en España para cualquier tipo de turismo, camión o autobús, ¿no?
¿Qué opinión os merece en el Rafa Sonnavarro la obligatoriedad de esta baliza? Porque es verdad que sorprendentemente está causando un poco de controversia por la obligatoriedad tan precipitada, creen algunos, aunque sí que se sabía desde hace tiempo que iba a ponerse en marcha. ¿Nos va a aportar más seguridad?
Bueno, la filosofía que la Dirección General de Tráfico indica es esta, ¿no? Porque hay que tener en cuenta una circunstancia. Cantidad de fallecidos o accidentes graves se producen cuando la gente va por la vía para poner los triángulos. Entonces, ese es el objetivo fundamental de la Dirección General de Tráfico, ¿no? Aquí podemos discutir si con una baliza V16 se va a corregir al 100% de los elementos de riesgo en carretera. Evidentemente no. Es decir, igual la circunstancia completa sería utilizar los dos elementos, el triángulo y la baliza V16, pero evidentemente el riesgo de atropello no lo vas a evitar. Cuando digo que no cumple o que no va a cumplir al 100% la baliza, es que en un cambio de rasante y de día no vas a ver esa luz que teóricamente pues está iluminando hasta un kilómetro de distancia, ¿no? O con días muy luminosos. Pero la realidad es que, bueno, pues al final es un elemento que tampoco es precipitado, porque la normativa está y se sabe desde el año 2021. Otra cosa que nosotros en España siempre somos del último día, como los estudiantes que muchos días planifican para estudiar 3 días antes y luego no me da tiempo, el examen ha sido muy difícil, ¿no? Aquí yo creo que hay debate público, porque todo lo que es obligación, la gente siempre está de uñas, gente que dice que es para cobrar IVA, es decir, bueno, pues al final la polémica está echada, pero yo no soy de los que piensan eso. Que nosotros como Automóvil Club entendemos que cualquier medida que está para proteger la seguridad vial y a los ocupantes de los vehículos, bienvenida sea, salvo pues a veces sea una chirigotada como velocidad 30 en una ciudad como Bilbao, donde realmente dices, bueno, eso hace que haya más colapsos y más problemas. Pero el tema de la baliza, pues siempre y cuando, la compremos a precios razonables, etcétera, etcétera, pues yo creo que no va a generar a corto ningún tipo de perjuicio. ¿Qué ocurre? Que ahora la tenemos que comprar. Dentro de X meses, cuando la gente lo vaya a comprar un vehículo nuevo, vendrá como ahora vienen los triángulos. Te lo regalarán posiblemente, y esto es una opinión personal, como te regalan los triángulos o los chalecos cuando vas a comprar un vehículo, ¿no? Ahora, claro, hay 30 millones de vehículos o 20 y tantos millones de vehículos que van a tener que comprar, por lo cual hay un riesgo real de una posible rotura de estocaje, ¿no? O de comprar todavía una baliza no homologada, de las que la DGT está pidiendo, ¿no? Ahora están conviviendo las no homologadas con las homologadas, pero evidentemente no te va a librar de una sanción si de forma consciente o inconsciente el día 1 de enero te para la policía y llevas una, digamos, de las antiguas no homologadas, ¿no?
Ya. Había también algo de crítica con que llevara GPS, pero es verdad que los GPS ya los llevamos en el móvil todo el día, ¿no? Digo, porque había también cierta suspicacia.
Bueno, al final la gente es suspicaz por todo y por naturaleza, ¿no? Que de aquí tiene dos elementos que te pueden llegar a salvar la vida, ¿no? Si te salvan la vida, evidentemente sería magnífico. Y aquella persona que realmente pues no quiere saber o que no quiere que sepa dónde vas a estar, posiblemente igual tiene un cierto pecado, no lo sé. Pero la realidad te va a geolocalizar cuando ocurre un accidente. Si no, no va a saber nadie dónde tú estás, ¿no? También te están geolocalizando los móviles en un momento determinado y no pasa absolutamente nada, ¿no? Lo que pasa es que no, nos van a geolocalizar y vamos a estar contactados con la Dirección General de Tráfico a través de las balizas, ¿no? Esto viene bien si hay una carretera principal y vamos a ver igual en los paneles que hay un vehículo averiado en un arcén o con un accidente con tipo de antelación. Nos va a permitir pues igual reducir la velocidad, buscar otra ruta alternativa o cantidad de elementos, ¿no? El hecho de decirnos que me van a geolocalizar, si ya estamos geolocalizados con todos los elementos, ¿no? Vamos con el móvil, estamos geolocalizados. Tenemos cantidad de herramientas que nos colocan y no somos conscientes de ello, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no nos hemos de preocupar por este elemento, sino intentar ver que es un elemento que, en principio, la Dirección General de Tráfico ha buscado para salvar vidas, ¿no? Y cuando ese es el objetivo, pues bueno, podemos discutir si es caro o no es caro y tal, pero no sobre, digamos, el fin que tiene, que es reducir las víctimas en carretera, ¿no? y no solamente son quien pone los triángulos, sino también muchas veces las empresas de asistencia que van a hacer ese tipo de trabajo cuando estás a distancia y no les ven, ¿no?
Totalmente, totalmente, también por su seguridad, desde luego. Hay luego también algunos elementos que, bueno, yo creo que aportan mucha tranquilidad en caso de que finalmente nos quedemos parados en carretera y estemos esperando, ¿no?, que vengan a rescatarnos. Que funcione la calefacción, que tengamos algo de comida, algo de bebida y las baterías del móvil cargadas, ¿no? Parecen también un básico, pero bueno, hay que chequearlo, digamos.
Sí, porque al final parece que nunca nos toca a nosotros cuando viene la avería, ¿no? Y cuando nos toca siempre nos pilla desprevenidos o nos puede pedir desprevenidos. Cambia mucho también si vas con niños pequeños o con gente mayor por el tema del frío, ¿no? Porque depende cuál sea la avería del vehículo, puede causar que realmente la calefacción puede dejar de funcionar porque es un daño eléctrico, ¿no? Entonces también es recomendable, pues cuando vas a sitios de frío, tener alguna manta de viaje o algo que te puede llegar a abrigar en una situación, ¿no?, de ese tipo. Porque el tema es que cuando tú vas a activar el servicio de asistencia, y mira que nosotros tenemos empresas de asistencia, pues llega un momento que igual es que no puede llegar la grúa porque hay un accidente tan grande como el que ha pasado hoy que le cuesta llegar a los vehículos hasta el lugar del accidente, o hay una nevada o temas del tipo donde los vehículos son mucho más lentos, ¿no? También es muy importante llevar otro tipo de elementos, depende de dónde vayas, cadenas o fundas para poder circular, porque en un momento determinado, es más, es posible que la policía ni siquiera te deje avanzar y luego está tu seguridad, ¿no? Pues hay que estar preparado para ese tipo de inclemencias que nos llegan desde los 22 grados a las nevadas y volvemos a tener un momento intermedio, igual mejor tiempo, pero es así la climatología que nos toca vivir, ¿no?
Sí, desde luego. Hay 22 consejos, se pueden consultar en la página web, es muy recomendable, la verdad, de cara a empezar un viaje, a coger el coche, pero me gustaría detenerme en dos situaciones. Unos consejos que me parecen muy antiguos, la verdad, Eduardo, como el cinturón de seguridad, que haya que recordar a la gente que se siga poniendo y que no se consuma nada de alcohol al volante. Todavía, ¿eh? Hay que dar estos consejos.
Pues sí, porque aunque parezca mentira, como bien dices, que sea un poco antiguo, es decir, más del 20% de los accidentes de circulación se producen por el tema de haber ingerido sustancias psicotrópicas o alcohol en conducción, ¿no? Es uno de los motivos donde la DGT quiere introducir también la reducción del 0,25 actualmente como límite. Ahí nosotros creemos que el límite actual es suficiente, pero bueno, sí es cierto que hay un aumento importante. Y el tema de las medidas de seguridad pasivas, ¿no?, como o activas, es decir, el tema de cinturón de seguridad, cascos en motos, aunque parezca mentira, hay todavía una parte significativa de los accidentes que se producen porque la gente no los lleva puestos o los lleva mal anclados, ¿no? Y aunque parezca una tontería y hay que recordar determinados consejos que son de puro sentido común y que además no son ni de invierno, sino que son de invierno, verano, es decir, de las cuatro estaciones, ponerte un cinturón, ponerte un casco, etcétera, pues yo creo que es algo que pues no nos tenemos que cansar de repetir, igual que no utilizar el móvil mientras estás conduciendo, que cada día se producen más, ¿no? Son elementos que quizás en el propio colegio a los chavales y jóvenes es muy importante que se les vaya educando también en seguridad vial para que cuando cojan un vehículo el día de mañana, pues se reduzcan los accidentes, ¿no?
La verdad, sí, que poco toleramos el oír que nos ha entrado un WhatsApp y no coger el móvil, aunque estemos poniéndonos en riesgo nosotros mismos. Hablábamos de mensajes muy antiguos, hay otros muy modernos, como el referente a la batería de los coches eléctricos, que es verdad que han venido, igual a veces pues no caemos en algo de lo que informáis vosotros, ¿no?, con su interacción con el frío.
Sí, además de que el frío te va a hacer un mayor aumento de esa batería, el mayor desgaste, porque la calefacción es uno de los elementos que más consumen, igual que el aire acondicionado en verano, está que depende qué tipo de viaje vayas a hacer, pues en un momento determinado tienes que planificar con tiempo dónde puedes cargar, ¿no? Porque no es como las gasolineras, que sabemos todos dónde hay, y además hay muchas, que cuando vas a buscar una electrolinera y resulta que la que encuentras pues no funciona, ¿no? Entonces esa planificación previa de dónde voy a hacer un viaje, imagínate un Bilbao a Madrid, si tengo que parar en el Lerma o si tengo que parar en otra localidad para poder cargar, es algo que si vas con un coche de combustión casi te da lo mismo, porque dices, bueno, pues hay otra 15 kilómetros, ya tiraré, ¿no? Y ya llegaré. Pero en el caso de un coche eléctrico o un híbrido enchufable, pues no es así, ¿no? El híbrido enchufable al final, como tienes también un depósito de combustible, pues tienes menos riesgo. Pero el que es eléctrico puro, pues tiene riesgos que eran inexistentes pues hace relativamente muy poco, ¿no? Tendrías que ir quiere retrotraer a los años de principios del siglo XX, cuando empezaban los coches, que veis la guía Michelin, de donde había centros para poder echar gasolina y cambiar las ruedas, ¿no? Y de ahí viene, pues ahora tendrán que crear otras, ¿no? Será la guía Endesa o la guía Iberdrola o vete a saber qué, donde tenemos electrolineras, ¿no?
Sí, sí, no, no, es verdad. Va cambiando la tecnología y tiene que ir adaptándonos, ¿no? Nosotros también, esa conducción y esa planificación. Pues desde el RAC Vasco Navarro nos indican un buen montón de consejos a los que echarle pues un vistazo. Es verdad que algunos diréis, bueno, esto yo ya lo tengo recontroladísimo. Ojalá sea así, pero otros es verdad que igual se nos escapan y nos pueden, pues bueno, hacer que una espera en carretera, que siempre es ingrata, lo sea un poquito menos. Eduardo Martínez, gerente del RAC Vasco Navarro, gracias por darnos algunos buenos consejos de cara a la conducción.
Gracias a vosotros y ya sabéis, cuando necesitéis algún consejo, aquí estamos.
Fenomenal, es que ricasco.
Adiós.